en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes. Estamos en otro fin de semana, uno más que se va. Debe ser el segundo de este 2025. Mucho calor. Mucho calor, no solo aquí, sino también, por ejemplo, en Buenos Aires, están hablando de una ola de calor. Ustedes saben que para que se defina qué es una ola de calor, hay alguna serie de circunstancias, por ejemplo, que debe durar al menos más de 2 días, 3 días, con siempre calor en aumento, y eso es lo que está sucediendo. Y bueno, realmente un cuadro bastante complicado, ¿no? Para colmo, las lluvias no se asoman todavía, y eso complica bastante, más que nada al sector de la producción del campo, que están con los pelos de punta. No escuché la entrevista con el gallego Fernández estos días que tuvo acá por la radio, pero sí a través de las los buenos términos con que he visto a nuestro corresponsal en la legislatura de La Plata, y ha entablado conversaciones con diferentes diputados, ya sea con el presidente de diputados de la Cámara, o el mismo presidente por la Unión Cívica Radical, de los senadores también, hace de que todos ellos estén mandando información al instante de las cosas que van sucediendo en la provincia y que por acá a lo mejor mucho no se comenta, pero que tiene que ver, y más un pueblo como este que vive de muchas cosas del campo, es necesario que vayan conociendo lo que están haciendo los legisladores, ya que este lobo no tiene la suerte de tener un legislador en la provincia. Y ayer le había prometido a la diputada Bacaresa, a quien habíamos entrevistado las últimas semanas del año. Ella es de la Unión Cívica Radical, y nos decía la diputada que había presentado un proyecto pidiéndole al señor presidente Javier Milei que cumpla con lo que prometió. Bacaresa le pidió a Milei que cumpla con lo prometido en campaña y elimine las retenciones. Debemos aclarar que la diputada Bacaresa, aparte de ser diputada, tiene un emprendimiento familiar, es esposa incluso también de un hombre de campo. Ella viene de familia de cosas que hacen, trabajos en el campo, o sea que conoce muy bien el tema. Y me manda un escrito en donde dice: la diputada bonaerense Silvina Bacaresa presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados Provincial en el que le pidió al presidente Javier Milei que cumpla con lo que prometió en campaña electoral y elimine las retenciones. El campo argentino necesita de manera urgente, tras la baja de los precios internacionales en 2024, que dependiendo del cultivo rondaron entre el 20 y el 30%. Es extremadamente necesario que se tomen medidas en consecuencia para aliviar la espalda de los productores agropecuarios, afirmó la legisladora, quien también hizo referencia a las consecuencias negativas del factor climático. Las altas temperaturas y falta de agua fueron una combinación fatal para gran parte de la economía agrícola. Cabe recordar que en campaña, pero también una vez que ya fue electo el presidente Javier Milei, se comprometió en avanzar en un esquema para eliminar las retenciones, pero a casi un año y un mes de asumir no hay ninguna señal en este sentido. El cálculo de costos directos e indirectos, se le suman retenciones, arrendamiento y carga impositiva. Todo esto lleva a una crisis en la rentabilidad que provoca un estrangulamiento del sector. Esto a su vez trae como externalidad la baja del rendimiento promedio por hectárea, fruto de la destrucción del sistema de precios relativos entre insumos y rinde, lo que hace que se produzca de acuerdo a las potencialidades que nuestro país tiene, amplió la diputada Careza. En esta línea manifestó que el sector necesita una agenda en conjunto y una estrategia bien definida para que deje de ser uno de los mayores sostenes de la estructura nacional, dado que le aportó, fruto de los derechos de exportación, un 11% del total de la recaudación tributaria de Vial en diciembre, acumulando un 10,9% en el 2024. Esto representa un incremento de 2,1 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Por último, Pacareza hizo referencia también a la falta de medidas del Poder Ejecutivo hacia los sectores productivos de la Argentina, entre ellos el campo. El interior productivo, con el campo y la industria, están poniendo el hombro para sacar el país adelante. Hoy el contexto internacional no es favorable. Es por eso que el gobierno nacional debe sacarnos y sacarles el pie de encima a quienes están produciendo. Este es un pedido de declaración presentado en la legislatura. También hay otro por parte de los senadores, incluso que tiene que ver también con la Unión Cívica Radical, todos referentes que le han dado el espaldarazo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación, para que pudiera aprobar la ley base, que con lo que está sustentando todo este embrollo, todo este balucho económico que hay, en donde parece que hay una burbuja, que es como si esto estuviera funcionando correctamente y la gente se va hacia otros lados a vacacionar, produciendo una sangría increíble en los dólares que salen del país por el tema del turismo. Si a eso le agregamos que dentro de lo que es el consumo interno, esto trae aparejado un montón de problemas en las unidades habitacionales que estaban reservadas y en los lugares de destino donde el turismo nacional se mueve, está complejizando la tranquilidad económica que está pasando por estos días. Tranquilidad, digo yo, entre comillas y con signo de pregunta. Ustedes sabrán que hoy, más bien ayer a última hora, salió el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y cuando todos dicen de que la inflación está bajando, el índice en los alimentos subió casi un punto, 1,98, casi dos puntos. Es un llamado de atención, y seguramente a este índice engañoso que está presentando el INDEX, porque no está tomando valores como debería tomarlo, hace que esa sensación que tengamos de que los precios están estabilizados es todo pura mentira. Y si no, el ciudadano puede saberlo. Eso, y el sistema de comercialización que rige en el país, y voy a hacer un comentario que me sucedió exactamente antes de ayer en la ciudad de Lobos, que hace ver de que todo el andamiaje del sistema productivo y del sistema de precios está agarrado con pinza, cada cual hace con el tema de la regulación lo que quiere. A la verdulería que siempre vamos, no voy a decir dirección ni nada, pero es de acá, de Lobo, muy concurrida porque tiene buena mercadería y tiene buenos precios, estaba anunciado el melón a 3.000 pesos. Mientras esperaba en la cola, alguien sale, borra el precio del melón y lo pone a 3.500 pesos. Yo ya tenía un melón en la mano, y la verdad que lo iba a dejar, pero como era un melón maduro, listo para comer, que no siempre se los encuentra, decidí llevarlo igual. Pero vete aquí que las dos personas que estaban delante mío, cuando nos llega el turno para ingresar adentro, porque estaban con aire acondicionado. Alguien dice, hay que cambiar el precio del melón. Yo dije, otra vez no, pero no, fue al revés. Lo pusieron a 2.500 pesos. Estaba a 3.000, lo subieron a 3.500, y en cuestión de minutos, créame, no más de 10 minutos, ni siquiera sé si 10 minutos, el melón estaba a 2.500 pesos. Bueno, miro la otra oferta, el ananá, la piña. Para la fiesta, un Perú conseguir una lata de ananá en rodajas grandes para hacer como para la entrada, digamos, de la cena de fin de año, de Navidad. Siempre usamos la ananá en casa, acompañado con ensalada rusa, fiambre y alguna rodaja de melón. No solo que no pude conseguir, y que cuando conseguí la lata, la tuve que pagar 4.800 pesos. Y entonces, me acuerdo que mi señora me llama por teléfono y me dice, está, la llevo, y fíjate, no hay fruta al natural. Bueno, 8.000 pesos estaba la nana, la noche del 24 o el 31. Terminamos comprando la nana en rodaja, la que viene más chica, no la grande. Y lo mismo con el tomate, el lío que hay ahora con el tomate. Ustedes saben que el tomate viene del cinturón hortícola de acá de La Plata, pero sin embargo, como tuvo una disparada y un precio incontrolable, está entrando tomate del Paraguay. Entonces, los fruteros, perdonen lo que voy a decir, la expresión, se hacen la del mono. Y mientras tanto, el tomate del Paraguay está entrando más barato que el que se produce aquí en La Plata. ¿Qué quiero decir con esto? Es un aquelarre. Y los chacareros o los productores están muy enojados porque ellos esperaban poder liquidar toda esa producción que no liquidaron, que tenían en los hilos bolsa, pensando que el dólar se disparaba para fin de año, que esto, que aquello. No liquidaron cuando el dólar estuvo a 1.500 pesos y ahora resulta que el dólar está llegando a los límites de la convertibilidad en la época de Menem. Si esto no es repetir la historia, no sé cómo se dice. Y no solo eso, con el agravante de que los precios internacionales bajaron. Antes la soja estaba a 500 y pico, ahora resulta, yo no soy versado en tema económico, pero leo, me gusta leer y interpretar la información. Cada vez baja más. Entonces, ese negocio que estaban teniendo los productores de comprar los agroquímicos y todo lo que necesitan para la siembra, que lo estaban comprando bagatela como bagatela en China, parece que también se está complicando. Un cuadro muy negro. Por cosas más chicas que esta, gente como De Angeli, muchos chacareros, incluso de acá de Lo, cortaban las rutas. Y ahora, que no solo que tienen el pie sobre la cabeza, tienen toda la osamenta del Estado puesto arriba de la cabeza, y siguen esperando. Y fíjese cómo son las cosas. En la costa se está vendiendo un choclo entre 3 y 5 mil pesos, un choclo. Hoy en este lugar que digo que yo compro, compré 3 choclos a 900 pesos. 900 pesos. ¿Cuánto puede tardar en cocinar un choclo? No sé si le ponen manteca para venderlo en la playa. Le decía un amigo el otro día que margarina y de dudosa calidad. Y ahora que cerró la planta de Danica y no sé. Entonces, es un descalabro nuestro país en cuanto a la economía y estas políticas que ya la vivimos en el pasado. Es para pensarlo. Y acá en Lobos, pasa de todo. Créanme que en Lobos pasa de todo. Solo hay que sentarse, analizar lo que sucede, lo que no se dice, lo poco que se dice, para darse cuenta de cómo estamos. Ayer yo le contaba, todavía no subí la nota hoy, porque la verdad que estuve haciendo otras cosas en casa. Si bien había estado presente en la reunión de Sapiola que se hizo con la gente, es gente del campo, vive del campo, vive en el campo. Y esa gente que está arraigada ahí y que produce, de la cual el Estado Municipal también, cobra impuestos suculentos, y resulta que ya desde el momento de la entrada ya tienen problemas. Es difícil ingresar. Y la gente que estaba, que se había preocupado por el tema de la seguridad y lo que está sucediendo, el desamparo que siente la gente de Sapiola, la gente de una nueva agrupación, Avanza Lobos, que es la decisión de la gente que se fue de La Libertad Avanza, porque muchos que se supone que son honestos, que quieren trabajar, que se pusieron las pilas porque pensaban que esta gente que venía, así como cuando subió la intendencia actual acá, que querían que todo sea limpio, proclive a ser ordenado, y al final de cuentas, naranja. Del poco tiempo que lleva acá la gestión también local de la coordinación o del concejal, La Libertad Avanza es un verdadero desastre. Quejas por todos lados, incluso quejas de referentes sociales que los recibieron con predisposición, pensando que podían llegar a tener un acercamiento para poder brindarle más cosas a los chicos que necesitan de la gente que ellos ayudan, se olvidaron. Y entonces lo que vamos a hablar ahora es un tema muy delicado. Porque ellos que venían acá a terminar con la casta, a terminar con la forma de la política, que hace el peronismo, y que hace el conservadurismo, y que hacen esto, y que se hace... O sea, ellos eran los buenos. Hoy hay una denuncia que trascendió ayer por una apropiación de 20.000 lotes en la provincia. En la cual estaría involucrado, desde la hermana del presidente Milei, Karina Milei, muchos funcionarios que están dedicados al armado en la provincia de este nuevo partido, al referente máximo de los coordinadores, es decir, el que maneja a todos los coordinadores en la provincia, y a ese coordinador que estuvo acá en la ciudad de Lobos, Fabricio Martínez, todos con una causa legal muy comprometida. vamos a ver si intentamos hacerlo escuchar los audios que trascendieron, que están en la justicia, a punto tal de que quien está manejando este tema ha pedido que se corte o se abra la feria judicial para clarificar estas cuestiones. Y todo tiene que ver con todo, porque dentro de esta denuncia que venía aguantándose para ver qué pasaba, si realmente iba a trabajar Milei con Macri o Macri con Milei, y que hay sectores que están de acuerdo a que Macri vaya a trabajar con Milei, otros no. Entonces, en todo ese entramado que hay político, empiezan a aparecer estas cosas. Hay quienes dicen que esta denuncia está muy fogoneada por alguien que sabe mucho y que maneja muy bien el tema judicial en la provincia. Estamos hablando de Ritondo. Y fíjese que Ritondo es uno de los que el expresidente Macri dijo: este va a ser una de las personas que va a estar encargada de negociar con Milei cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer, apurándose al acuerdo del cual ya ahora lo forrearon con mucha clase. No, pará un poquito, ahora nada, vamos a ver cómo van las cosas. El anuncio está bien, ya bajaste el copete, ya dijiste que sí, que va a trabajar con nosotros. Bueno, ahora espera, vamos a ver, las órdenes las vamos a dar nosotros, así están las cosas. Y en el medio, esto de lo que vamos a hablar ahora, que es una denuncia judicial presentada en la provincia por la apropiación de 20.000 lotes de terrenos para hacer caja política. Un temita musical para cortar mientras preparo el material.
solo me colgué una vez en el pasado. Presente mi ser en cabeza tu risa y me clavaste la lanza en el costado. Creo que solo no te dejé de jugar con fuego. Solo nos dijimos cosas, solo yo. Y si un día se encontrara una mañana, será posible.
Y vamos a entrar de lleno en esto de la política pura que dice que hace La Libertad Avanza, que ellos no son la casta, pero realmente son lo peor que puede estar sucediendo en la política. Y no por desprecio, porque uno no compagine o no esté de acuerdo con las cosas como manejan, pero sí propiamente dicho por la calidad de las personas que en el armado de la provincia se están poniendo al frente de este partido, de esta agrupación. Y esto es una colaboración de la gente de Realpolitik, que trabaja generalmente sobre estos temas a través de trabajos de investigaciones serias que hacen, y que redunda en que después medios digitales como el nuestro los tomen como referente. Y muchas veces compartimos notas de estos sitios, y también, así como sucedió hace pocos días, diarios del interior como de Saladillo o como de Necochea reproducen las notas del Cuarto Poder. La trama que envuelve a Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, se complica a medida que avanza la investigación por apropiación de tierras privadas. Este medio, Realpolitik, tuvo acceso a una serie de audios extraídos de la causa judicial que exponen maniobras irregulares en las que también estarían involucradas Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. El material revela cómo operaban los implicados y cómo estas acciones terminaban engrosando la caja política del espacio. Además, vinculan al presunto ilícito directamente con el subsecretario de Integración Sociourbana de la Nación, Sebastián Pareja. Los audios que comprometen a Pareja y su entorno. En los primeros audios se escuchan las expresiones de Antonio Insaurralde, mano derecha del concejal de Florencio Varela, Diego Vallejos, y asesor jurídico e inmobiliario de Sebastián Pareja. Acá están desgrabados los audios, pero nosotros lo vamos a escuchar directamente desde el informe, el audio.
Ah, bueno. Ah, entonces mañana para martes o miércoles, está bien, listo. Yo había entendido que era mañana pasado, por eso te preguntaba. Listo.
Dale. Bueno, y te aviso, ni bien, Diego, se lo dé en mano o se lo mande por email a Sebastián, ¿sabes? A ver, Dani, mi querido amigo, mañana lo resuelvo con Diego eso, no te das problema porque ese boludo no existe, así nomás te lo digo, no existe. Quédate tranquilo, mañana lo resolvemos, ya te lo dije. Dale, te mando un cariño. Bueno, Dani, ahora, viste cómo él me dijo, cuando cerremos el negocio todo, ahí el vago ya se hace cargo y te mando todo. Así que vamos a cerrar el negocio y te mando todo, ni un problema. O sea, como te había dicho, no hay problema. Dani, escuchame, ¿qué hago? ¿Le mando eso o no a Diego? ¿Hablo con Diego o no? ¿Querés dejarlo así como está? No hay problema, ¿eh? Dani, yo te dije que el escribano pidió eso, que se cierre la operación primero. Si vos sabés que el escribano dijo eso, no sé por qué la tomás así. Yo te dije que era así, Dani. Y vos me dijiste perfecto, me dijiste. Acá tengo tus audios y tengo tus mensajes, me pusiste excelente lo que dijo el escribano.
Antonio, sé lo que se te canta las pelotas. Me enfermaste, flaco. La verdad que me enfermaste las pelotas. Tenés un problemita, flaco. Vos tenés un problemita grave. No, ¿sabes qué? No me llamé más ni para romperme las bolas. Ahora te voy a desenmascarar, ¿eh? Te voy a poner al frente de lo que sos vos como tipo. Te la jugado en esto y sos un pelotudo, flaco. La verdad, me decepcionaste. Sos un mentiroso. Pero ahora te voy a poner vivo y vas a ver que no tenés que proceder así con la gente. Hacé lo que se te cante la pelota con lo que escribiste. Así cortito te lo digo. Pero ahora todos van a saber quién sos vos. ¿Entendiste, flaco?
Esta es la forma con que los coordinadores de La Libertad Avanza se manejan con alguno de sus referentes. Es lo mismo que reflejaron cuando estuvo de visita acá Fabricio Martínez, que entrevistamos en la radio con el director de la radio, y que se había comprometido a pasar y tratar de arreglar las cosas con la otra agrupación a la que el concejal Porcheda siempre desplantaba, o destrataba, o no le daba bolilla. Se hacía lo que él quería, y incluso gente de la agrupación en ese momento, la San Martín, decían la forma en que solía tratar y le hacía bajar a veces algunos posteos a la gente de esta agrupación. Se cansaron y dijeron no, así no, y se abrieron. Y hoy esa agrupación, que no está más en La Libertad Avanza, ha formado una nueva agrupación que es Avanza Lobos, y que es la que estuvo ayer hablando con la gente de Zapiola. Siguiendo con este tema, en diálogo con Realpolitik, el denunciante Daniel de Oliveira expuso la magnitud del fraude. Este no es un negocio de 250 mil dólares, es muchísimo más dinero. Esta gente no solamente se está apropiando de tierras usurpadas, sino que también están vendiendo a los pobres y generan una guerra de pobres contra pobres. En Tandil manotearon un predio de 300 lotes frente al Cerro Centinela, valuado en 30 millones de dólares. De Oliveira también reveló otros casos. En Magdalena se metieron en 220 lotes y en Tandil en 200 más, lo que suman unos 40 millones de dólares. A eso se le suma un predio en San Vicente de 3.500 lotes, donde ya hay escribanos y una inmobiliaria chorreándose todo. Estos no son en el pecho, son unos delincuentes. Según revelaron fuentes del gobierno, Sebastián Pareja busca blindarse políticamente ante esta avanzada judicial, acercándose a Karina Milei, figura central en la toma de decisiones dentro de La Libertad Avanza. Se abroquelaron todos ellos. Karina Milei no tiene fuero y Sebastián Pareja está desesperado por volver a su banca, justamente por eso, indicaron. Vale recordar que de Oliveira, propietario de más de 20.000 lotes, intentó cederlo al Estado bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y Axel Kicillof. Sin embargo, tras numerosos obstáculos políticos, buscó el apoyo de dirigentes de La Libertad Avanza. Fue entonces cuando comenzó el contacto con Diego Vallejos, concejal de Florencio Varela, y Antonio Insurralde, quienes le prometieron gestiones para regularizar la situación articulando con el gobierno nacional a través de Sebastián Pareja. El entusiasmo inicial de Oliveira pronto se transformó en indignación al descubrir que sus tierras estaban siendo ofrecidas ilegalmente. Sebastián Pareja nos mandó a hacer caja y todo lo demás no importa nada, habría dicho Insaurralde, según el denunciante. El improperio de lo que dijo es otro. No me animo a decirlo porque no corresponde decirlo en esos términos al aire. La presentación judicial de Oliveira llevó el caso a la justicia presentando denuncia contra Sebastián Pareja, Karina Milei y Javier Milei, Antonio Insaurralde y Diego Vallejos. En su escrito responsabilizó penalmente a los acusados por cualquier agresión que pueda sufrir. Además, pidió habilitar la feria judicial para que el caso avance. Hasta el momento, ni Pareja, ni Karina Milei han brindado declaraciones al respecto. Mientras tanto, la denuncia se encuentra frenada por la feria judicial, dejando al descubierto cómo las promesas de transparencia y renovación de la libertad avanza están cada vez más lejos de la realidad. Pero sigue un artículo sobre este tema. Y habla de las consecuencias. Sebastián Pareja, armador de la libertad avanza y hombre de confianza de Karina Milei, enfrenta denuncia por estafa, conflicto interno en su equipo y presuntos manejos irregulares que agravan su situación política. La crisis interna de la libertad avanza de la provincia de Buenos Aires sigue escalonando con el foco puesto sobre Sebastián Pareja, el armador del espacio de la provincia de Buenos Aires y subsecretario de Integración Sociurbana de la Nación. A la serie de denuncias judiciales se suma ahora la falta de respaldo territorial. Fabricio Martínez, el invitado que estuvo acá en el programa de Laura Barzotti de la segunda mañana con el director de la radio, coordinador general de Pareja en la tercera sección electoral, convocó recientemente a los coordinadores distritales en un intento por consolidar el apoyo público hacia el funcionario. La reunión buscaba también coordinar una respuesta al conflicto desatado por la denuncia de Daniel de Oliveira, quien acusa a Pareja de apropiarse de 20.000 lotes y un pedido de indagatoria a un presidente. Sin embargo, el panorama se tornó crítico cuando 6 de los coordinadores se negaron a respaldarlo. Uno de ellos, en estricto off the record, señaló: hacen la suya y después nos piden que salgamos a apoyarlo. Somos invitados de piedra en este desastre. Martínez, Fabricio, quien también arrastra un pasado controvertido como ex barra brava de la Ferrere, admitió estar trabajando para que de Oliveira levante la denuncia. Sin embargo, Pareja no habría terminado de resolver rápidamente. Pareja le habría conminado a resolver rápidamente el despelote, amenazando con que su lugar en el espacio se encuentra en juego. La versión fue negada tajantemente por de Oliveira, quien aseguró a Realpolitik haber recibido amenazas por parte del referente libertario. Fabricio miente, me llamó 2 o 3 veces para apretarme, para decirme que soy un psicópata y un PPP, y que nadie lo va a venir a forrear a él, y que a Sebastián Pareja le importa un rábano todo lo que yo haga, afirmó y agregó: Fabricio es un cagón. Fuentes judiciales apuntan al presidente del Bloque de la Libertad Avanza, de Florencio Varela, Diego Vallejo, como una figura clave en el entramado. Habría negociado la cesión de las tierras junto al senador, escuchen, Carlos Curetis, hombre de confianza de Pareja, con una recaudación estimada de $250.000. Las negociaciones, según señalan, habrían contado con la participación activa de Juan Ozaba, apoderado del espacio. Vuelven a estar los audios. La denuncia presentada por de Oliveira no solo se limita al ámbito bonaerense. El damnificado notificó a la Embajada de Estados Unidos y solicitó la aplicación de la ley FISA, señalando posibles maniobras de lavado de dinero con vinculaciones internacionales. Además, acusó al presidente Milei de encubrimiento por su inacción frente a los hechos. Entre las medidas solicitadas se incluye la habilitación de la feria judicial, la retención de pasaporte y la citación urgente a declarar de Pareja y otros implicados, entre ellos Karina Milei. Por ahora, lo único que hay es silencio. Hasta el momento, ni Pareja ni los otros acusados han emitido declaraciones públicas. Este mutismo, lejos de aclarar las aguas, solo incrementa las sospechas y la tensión dentro del espacio político. Mientras tanto, la posición de Pareja como armador en la provincia se encuentra en tela de juicio. Y la falta de respaldo de sus propios coordinadores complica aún más su futuro. Con una investigación que promete profundizarse y una crisis interna que no da tregua al caso de Sebastián Pareja, podría marcar un antes y un después en la estructura de La Libertad Avanza bonaerense. Y de esto, el Cuarto Poder tiene algún material que le ha llegado de Lanús, en la cual también estarían tratando de colocar un coordinador que dicen que tiene muchas causas judiciales, alguna tobillera, alguna muñequera y hasta una cuellera un poco más judicial. Esa es la gente con la que se está nutriendo La Libertad Avanza como coordinadores para tratar de armar, porque para ellos saben que esta legislativa es importante. El tema que se pregunta en la política: este armado que se está haciendo para tratar de dejar afuera al peronismo en la provincia de Buenos Aires, porque ellos saben que es necesario que gane la provincia de Buenos Aires, lo sabe Milei, lo sabe Macri, y que están jugando a fondo con esto. Y con los cinco personajes que ha puesto Macri por ahora de adorno, porque Milei dice que ni siquiera van a ser citados hasta abril, con lo cual no hay ningún acuerdo, como se dice. Entonces uno piensa, ¿cómo va a terminar todo esto? Y hace abrir los ojos, y deberían abrir los ojos aquí la oposición política en la ciudad de Lobos, sobre la urgencia que tienen de vender esos terrenos, porque es la manera de hacer caja para la política. Y leyendo algunos medios que suelen salir los fines de semana, en la cual hoy había, parecía como que les picara las cosas que uno a veces dice al aire con las editoriales del director de la radio. Fíjense en que hasta salió a hablar la ayudantía fiscal, y que la causa de las armas está encaminada, y que la de los cantos está encaminado. Ahora parece que del silencio absoluto que había, parece que todo está encaminado. Pero en el medio queda un algo turbio, como ese olor que se escuchaba ayer, que no sé qué sucedió por cierta zona de Lobos, por donde está la cámara de seguridad, ahí por la 41, un fuerte olor nauseabundo. O no funcionan las piletas del matadero, o alguien está vertiendo algún líquido que no está siendo tratado. Y entonces acá, cuando salen a decir, no puede ser, los lotes con tanto pasto, que esto, que aquello, yo le vuelvo a preguntar, y esto va directamente para el señor Javier Guzmán, secretario de Obras Públicas: ¿cómo se pueden, o cómo osan decir que el ciudadano debe mantener la limpieza de su, cuando sectores como el Callejón Dorrego, es increíble? Y acá estoy mirando a través de la pecera a un amigo con el cual estaba el otro día en el jardín de su casa, y hablábamos y mirábamos cómo los ratones paseaban por el árbol del vecino. Y cómo después llegaron al correo del Cuarto Poder la gente que trabaja en zoonosis, gente del mismo municipio, que dice nos faltaba un compuesto, por eso no teníamos para hacer los venenos. Y algunos casos que hubo acá de leptospirosis, que alguien se olvidó de informar. Entonces, como dije alguna vez, cuando saqué foto y publiqué un día de lluvia, había llovido, pero sí, estaba nublado y se iba a hacer un encuentro ahí por Avenida Len, una gran feria. Estuvo muy linda, por suerte. Pero yo sacaba y decía que Dios atiende en lobos. Tenemos suerte, porque miraba esos cables que salen de los postes, de cajas abiertas, con cables que se enrollan en estructuras metálicas en los techitos que se arman a veces para los puestos. Fue ese día que hicieron subir a una archi ganadora del ciclismo aquí en la ciudad de Lobos. Estoy hablando de Silvina Luna, a recibir un premio al lado de una garrafa de un mechero que no prendía y que estaba conectado con una manguera de goma. Hay fotos. Fíjense, busquen el cuarto poder. Al principio, cuando salió el cuarto poder, yo decía, ¿cómo puede ser? Y fíjense en cada vez que se hace un evento acá, la parte eléctrica de todos los puestos. Y como por ahí suele llevarse uno paseando algún cable por el piso. Terminamos el fin de semana así, tranquilo. La semana que viene, les prometo que vamos a visibilizar un montón de cosas que parece ser que los secretarios y subsecretarios de acá del Poder Ejecutivo, del Gabinete, no sé, como quieran, no tienen en cuenta. No solo se fue el encargado de la parte técnica, ahora también parece que se fue el coordinador del centro de monitoreo. Y entonces vale la pregunta, ¿qué está pasando en el centro de monitoreo? Y entonces tiro una, de malo que soy. Y si para arreglar todos los problemas de seguridad que hay acá en Lobos, y que el municipio no tiene buena relación con la provincia, y que la provincia no le da bolilla, y si cambiamos al secretario de seguridad, Julio Ruston, a ver, como para descomprimir un poco, y a lo mejor el que viene tiene más onda y resuelve las cosas. Piénsenlo. Los dejo hasta el lunes a las 20. Saludos.
Pero tu estrella no está.
ya está.